Illencs, amb José Rada.
Nada es gratis. Con esta frase ha querido nuestro isleño de hoy empezar esta conversación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es buena frase. Me gusta. Buenas tardes o buenos días para que nos escuche en otro momento.
Exacto. Es un buen apunte.
Sí.
Si fueses un lugar de Menorca, ¿cuál serías y por qué?
Probablemente alguna zona del norte, porque me gusta mucho pescar. Entonces me lo paso bien con el sonido del mar y con los peces y tranquilo, porque en general tengo bastante ajetreo en mi vida, entonces cuando vengo a Menorca me gustan los sitios tranquilos.
¿Qué te aporta la isla?
Bueno, primero mi familia, porque todos viven aquí, entonces, bueno, es esa desconexión con el trabajo. Me aporta, yo creo que felicidad en general, ¿no? O sea, además, uno se da cuenta de que la temperatura menorquina es bastante diferente a la de Madrid, por ejemplo, y que cuando uno llega aquí enseguida nota el abrazo de la humedad cálida, que a veces en verano es quizá un poco demasiado, ¿no? Pero creo que en general se siente muy acogedora la isla.
Me lo has respondido un poco, pero ¿qué significa Menorca para ti? Casa.
Casa, claro.
Casa, ¿no?
Sí. Mi hogar.
¿Qué le falta a la isla para ser perfecta?
Capitalismo.
con esta palabra y con la frase...
Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro.
A ver.
Cuando uno va a... Nosotros, los menorquines, queremos mucho la cultura talayótica, ¿no?
Uh-huh.
No puede ser que cuando vas a ver yacimientos talayóticos, incluso en zonas donde se venden tickets para visitar estos lugares, no haya ningún puesto donde puedas comprar comida, no haya ningún sitio donde puedas comprar refrescos. Igual si dentro de el espacio donde compras tickets, igual te venden agua en una pequeña neverita que tienen.
Uh-huh.
Pero, de hecho, yo vine aquí con mis socios el año pasado y uno se tuvo que ir del yacimiento que estábamos visitando precisamente porque le estaba dando una insolación y no había sitios para comprar agua, no había sitios para comprar comida. Y hombre, si uno quiere que un lugar sea apetecible para el turista, especialmente un lugar que no depende de la estacionalidad del verano, pues hombre, que haya servicios que acompañen la oferta cultural menorquina, pues yo creo que estaría bastante bien, ¿no?
Has dado pinceladas un poquito de quién eres, pero ¿quién es Óscar García?
Bueno, Óscar García es un economista, empresario y una persona a la que le gusta hablar de economía y en general explicar cosas que va descubriendo con el paso del tiempo.
Precisamente de eso, de hablar y de explicar cosas, es lo que haces en tu canal de YouTube, en Visual Economics. ¿Cómo acaba un economista menorquín teniendo un canal de YouTube?
Bueno, en realidad varios. De hecho, tengo Visual Economic junto a mis socios, Visual Politic, Informe K, los mismos canales en inglés, en alemán, en francés. Pues bueno, en general el mundo de YouTube es un mundo bastante nuevo y más que cómo acaba una persona dedicándose a hacer YouTube, yo creo que es importante resaltar cómo acaba una persona dedicándose a algo. Si tú quieres dedicarte a algo, lo que tienes que hacer es empezar a hacer cosas para acabar dedicándote a ese algo. A mí me gustaba mucho hablar de como lo acabo de decir, de hablar de las cosas que aprendía, y una de las cosas que más aprendía era economía, precisamente porque estudiaba el grado, ¿no? Entonces, bueno, pues le puse interés, le puse empeño en aprender, me empecé con un canal de YouTube propio, luego conocí a mis socios, acabamos montando más canales, y hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que el gran aprendizaje que uno saca de ahí es que si quieres dedicarte a algo, no solo te limites a seguir el camino establecido, sino empieza a hacer cosas por tu cuenta, porque por una parte esas cosas que hagas por tu cuenta igual crecen lo suficiente como para poder dedicarte a ellas, o igual te sirven como una forma de señalizarte en un mundo donde, por ejemplo, los títulos universitarios cada vez señalizan menos, cada vez valen menos. De hecho, las personas que yo contrato, no las suelo contratar por los estudios que tienen, por ejemplo. Si yo quiero a una persona, a un analista económico para hacer guiones en mis canales, o a un analista político, lo primero que miro es, vale, ¿quieres trabajar conmigo? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has hecho análisis económicos o políticos? ¿Tienes un blog, por ejemplo? Una de las personas que trabaja con nosotros es un físico.
¿Un físico?
Un físico que no tiene formación reglada en economía, pero que tenía un blog de economía porque a él le interesaba mucho el tema. Yo leí ese blog y dije, quiero que esta persona trabaje conmigo, y acabó trabajando conmigo, ¿no? Y esto que digo ahora, pues aplica a todos los sectores. Tú probablemente hoy estás aquí por algún motivo, ¿no? Seguramente, de una forma u otra, empezaste a meter la mano en el sector de la comunicación, probablemente más allá de tu carrera. De hecho, antes de empezar me has comentado que tú todavía estás en la universidad y uh-huh. estás en la SER.
Sí.
Mucha gente esperaría acabar la universidad para empezar a buscar oportunidades.
Uh-huh.
Tú empezaste mucho antes y eso te ha llevado a donde estás hoy.
Es un poco esta reflexión, ¿no? Que a veces hablamos de empezar de pequeñas cosas más allá de la universidad y aparte que no todo es la universidad, que muchas veces lo que comentabas, ¿no? Que pensamos,
sí.
tengo el título y ya soy economista, periodista, no sé... Profesiones más así, no tan regladas como podía ser un abogado uh-huh. o un médico, pero profesiones más, ¿cómo decirlo? Más artísticas, más de humanidades, más sociales.
Y no artísticas, un programador, por ejemplo.
También,
soy sí. Yo soy programador, aparte de economista.
Lo tienes todo, ¿eh?
Sí, no, porque hice grado medio, grado superior y luego fui a la universidad a, uh-huh. a aprender a hacer la carrera de economía, ¿no? Pero, o sea, por eso te digo que aplica todo esto. Y en esencia porque tú has dicho, no todo es la universidad. Bueno... Yo voy más allá. La universidad es una pequeña cosa dentro uh-huh. del todo. No es la gran cosa dentro del todo.
No, me ha gustado esta reflexión también por los universitarios que nos puedan ahora escuchar, que es eso, no lo es todo, ¿no? La universidad.
Sí, sí, sí.
Has comentado que empezaste en YouTube por una pequeñita, ¿no? Una pequeñita ventana, una pequeña esperanza. Pero ¿cómo han sido el transcurso de estos años desde que empezaste con tu canal propio hasta ahora llegar a la empresa, a la macroempresa, podríamos decir de alguna forma? ¿Cuántos bueno, seguidores tenéis? ¿Cuántas visitas? Así, más o menos.
¿Entre todos los canales?
Sí.
Probablemente de forma mensual entre 15 y 20 millones.
Son bastantes, ¿eh? Sí, media sí. España te está viendo, ¿eh?
Bueno, a ver, tenemos la gran suerte de tener un público bastante internacional,
uh-huh.
Pero, por ejemplo, solo en España, estuve haciendo cálculos el otro día, y uno de cada 10 hombres nos siguen prácticamente 90% hombres, ¿no?
Sí.
Uno de cada 10 hombres adultos españoles ha visto alguno de estos canales en algún momento
uh-huh.
En los últimos 90 días. O sea, yo voy por la calle y uno de cada 10 sí. hombres adultos ha visto uno de mis vídeos en algún momento de los últimos 3 meses, ¿no? De hecho, lo hablaba el otro día con uno de mis socios. Me dijo, probablemente seas el menorquín más famoso. Yo dije, bueno, ahí está Sergi Llull, a ese no le gano.
Ahí.
Pero sí, o sea, al final, sin comerlo ni beberlo, me acaban conociendo en muchísimos lugares.
¿Saben que eres menorquín? La
Mucho
gente, sí.
¿Sí? Sí, 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 sí. De hecho, creo que el otro día me pararon por el aeropuerto y uno me dijo, soy de Ibiza, no sé qué. Y yo, pues nada, compañeros de archipiélago.
Vecinos, ¿no?
Vecinos, sí, bueno, vecinos dentro de todo, porque al final Ibiza está más cerca de Alicante que de Menorca, creo
casi,
yo,
casi,
pero bueno.
Sí, sí.
Pero sí, vecinos, en cierto sentido.
Con otros invitados que hemos tenido hemos estado conversando de la fuga de cerebros, ¿no? Puedo uh-huh. decirlo de alguna forma, que a veces sentimos los menorquines, que hay mucho talento aquí, tú eres uh-huh. un ejemplo de ello, y nos vemos obligados, por convicción o no, de salir fuera de Menorca.
Sí.
¿Cómo ves esta fuga de cerebros tú?
Bueno, primero mucha gente quiere irse, o sea, no es solo una cosa de no poder volver. Además en Menorca hay trabajos, lo que pasa es que hay trabajos en sectores concretos. Yo tengo un amigo que... no sé si es, creo que es biotecnólogo, trabaja aquí en el campo de Menorquín, uh-huh. ayudando a controlar plagas, también trabaja de profesor. Lo que pasa es que si uno quiere quedarse en Menorca, tiene que saber cómo puede quedarse en Menorca. Uh-huh. Si tú eres mecánico, por ejemplo, uh-huh. si eres instalador, te vas a poder quedar en Menorca claro. sin ningún problema. De hecho, en Menorca hay falta laboral en sectores que dan mucho dinero. Las instalaciones lo acabo de mencionar, pero sí. es que me parece un caso... particularmente alarmante, ¿no? La mayoría de casas, ahora que, bueno, decidí comprarme una casa uh-huh. Este año, el año pasado. Una de las opciones era comprarla en vez de Madrid, en Menorca, ¿no?
Vale.
Y algo de lo que te das cuenta cuando comparas uh-huh. mercados inmobiliarios entre las dos zonas es que las casas de Menorca están muy viejas en general. Son uh-huh. casas antiguas donde hacen falta reformas, la humedad reconcome mucho la estructura de las viviendas. Y para solucionar eso hace falta mano de obra. Uh-huh. Mano de obra...
Que no hay.
Que no hay o que cada vez hay menos. De hecho, veía un dato hace un tiempo, que era que mientras que la gran mayoría de personas que trabajaban antes de... Bueno, a principios de siglo, en la obra eran personas jóvenes,
¿sí?
ahora mismo creo que son menos del 30%. La mayoría son gente ya mayor, en parte porque nacen menos niños, muchos menos niños. En el colegio donde yo fui, donde tú también fuiste, uh-huh. en Cormar, estaba viendo fotos hace unos meses de las clases actuales, Yo me acuerdo que cuando yo iba, en cada clase, pues igual éramos 20 y pico, 30 personas. Al menos en la mía fue así. Y ahora las clases son igual de 6 niños. O sea, sorprende mucho, ¿no? Pero esto es consecuencia de dos fenómenos. Primero, que tenemos menos inmigración. Cuando yo iba a clase había mucha inmigración de países hispanoamericanos. Uh-huh. Y ahora hay menos. Y por otra parte, la gente tiene menos hijos. Entonces, pues la población de niños pues se ha reducido drásticamente y eso va a acabar afectando a la mano de obra. Uh-huh. Y si no tenemos mano de obra, las cosas van a ser muy caras.
Qué bien hablas, cómo se nota que te dedicas a esto, ¿eh? Te iba a preguntar, volviendo a la pregunta anterior de la fuga de talento, fuga de cerebros, ¿el proyecto que tú ahora mismo tienes en mente, uh-huh, crees que se podía desarrollar desde Menorca?
Sí, o sea, no. Al final es un trabajo muy intensivo en mano de obra, porque básicamente lo importante del trabajo es escribir guiones, es hacer análisis económicos. Luego tenemos otras ramas del negocio, ¿no? Por ejemplo, tenemos, uh-huh, asesoramos un fondo de inversión y ahí ese trabajo se puede hacer desde cualquier sitio, prácticamente, ¿no? Tenemos gente trabajando desde todo el mundo, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos gente en América Latina, tenemos gente en Alemania, en Estonia. Bueno, en Estonia bastante gente porque la empresa está basada ahí. Uh-huh. De hecho, como te he dicho, mis dos socios viven en Estonia. Y yo soy de los pocos que estamos en España, ¿no? En concreto en Madrid. Se puede hacer desde todo el mundo y Menorca no es una excepción. De hecho, una de las grandes ventajas que tendría Menorca es que puede ser un lugar muy bueno donde mucha gente de todo el mundo podría decidir venir a vivir y trabajar. Pero claro, esto también molesta a mucha gente.
Sí, totalmente.
En Canarias, por ejemplo, que es otro sitio donde está muy bien para ir a vivir, hay gente queriendo expulsar a los nómadas digitales. Los nómadas, uh-huh, digitales son las personas que...
Pues, que bueno, teletrabajan.
Teletrabajan que, y no les quieren porque dicen que sube el precio de la vivienda. Ya, o sea, al final sí... O sea... En Menorca, si la gente gana más dinero, lo que va a pasar instantáneamente es que las casas van a valer mucho más,
claro,
de lo que
sí,
valen.
Sí.
Porque a más dinero gana la gente que vive en un sitio, más puede pagar por las casas y más se pelean por tener esas casas.
Y más pide la gente, el arrendatario, el que alquila.
El que alquila puede pedir más, claro, tiene más margen para pedir, incluso para vender. Uh-huh. Entonces, si no se permite construir en Menorca, por diferentes motivos, ni a lo ancho ni a lo alto... Pues lo que va a pasar inevitablemente es que los precios van a seguir subiendo, ¿no? Y más si los sueldos son cada vez mayores. Al final, si tú vives en un sitio donde el crecimiento económico hace que los sueldos suban mucho y es un sitio donde quiere vivir mucha gente, pues, uh-huh, los precios se te van a disparar y eso es algo que no vas a solucionar de otra forma que no sea aumentando la oferta de vivienda. O sea, la gente tiene que entender que Menorca no van a bajar los precios. O sea, no va a pasar. Y por mucho que te pongas a controlar el alquiler, por mucho que te pongas a controlar lo que pueden alquilar uno de los turistas, estructuralmente Menorca es un sitio donde siempre va a ser caro vivir.
Ajá. Pues me sabe fatal, se me han pasado volando estos casi 15 segundos. Me
quedo minutos.
Perdón, fíjate, si se me han pasado volando que me han parecido segundos. Pues me quedo con esto último, ¿no? Que
sí,
con
sí,
esta reflexión de que los precios van a subir. Hemos empezado esta charla, esta conversación, con la frase nada es gratis.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, pues porque todo tiene un coste de oportunidad. Si imaginamos algo gratis, por ejemplo, ir a la universidad es gratis, ¿no? Uh-huh. Puede ser gratis si tienes una beca, si lo que sea, ¿no? Bueno, tú vas a la universidad durante 4 años. Esos 4 años son 4 años que igual no puedes dedicar a trabajar, a, uh-huh, generar unos ingresos. Si tú esos años que vas a la universidad no los aprovechas de verdad,
sí,
no estudias una carrera que realmente te vaya a dar oportunidades laborales buenas, en realidad habrás perdido mucho tiempo que podrías haber dedicado a otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
O sea, las cosas gratis nunca acaban de ser gratis del todo.
Pues con esta reflexión, también la reflexión de aprovechar el tiempo también, te agradezco estos minutos, ahora sí minutos, no segundos.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Óscar García, economista, muchas gracias.
A ti por invitarme.
Thank you.